Este es el Pod Ilustrado, espacio que promueve la cultura de la ilustración a través de entrevistas, charlas e información en general. Yo soy Enrique Torralba, ilustrador, el Pimpollo de Canela, y les saluda desde la Ciudad de México. Sean todos bienvenidos. Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del Pod Ilustrado. En esta ocasión hablaremos de un tema fundamental: la creatividad desde el encierro. Y tenemos como invitada a una gran ilustradora mexicana y amiga mía, Valeria Gallo. Valeria, bienvenida. Me gustaría que te presentaras.
Hola, Enrique.
En tus palabras.
Hola, Enrique, gracias por la invitación. Pues soy Valeria Gallo, soy ilustradora desde hace 20 años, me dedico a la ilustración y pues feliz de estar platicando contigo, que te quiero tanto.
Ok, vale. Tenemos, de pronto nos encontramos todos los que te queremos y los que te admiran, que seguramente también te aprecian, pero no tienen el privilegio de conocerte de cerca, como los que sí tenemos el privilegio de haber estado contigo, convivir y, bueno, pues ver también tu trayectoria, disfrutar de todos tus éxitos y demás. Y de pronto nos encontramos con que nos regalabas algo, una bitácora ilustrada a partir de la experiencia que estabas tú viviendo en medio de esta pandemia. Y eso fue algo que a todos nos reconfortó porque obviamente nos tomó de sorpresa toda esta situación. ¿Cómo nace?
Sí. Bueno, la primerita que hice fue... No, primero te voy a aclarar que no fue algo planeado. O sea, cuando hice el primero no pensaba yo estar haciendo, ¿no? Y además le puse el símbolo de hashtag nomás de pura chacota, ¿no? Era como esta frase de también se vale, y la primera que hice fue estar triste, creo. La ando buscando para estar segura, pero sí era esa. Y bueno, fue así, me salió de cómo me sentí en el momento, ¿no? De que a veces, o sea, creo que en general tendemos como a menospreciar el sentimiento de tristeza, ¿no? He hecho ayer una meditación. Y el cuate que la estaba dirigiendo decía eso, la meditación justo era de tristeza, la busqué yo específica porque ayer fue para mí un día muy triste, ¿no? Y y sí tendemos como a rechazar ese sentimiento, ¿no? Hay otros sentimientos que nos empoderan, pero la tristeza nos baja, entonces como que la menospreciamos. Y en ese momento pues me salió así, ¿no? Y hice esta especie de envolvente circular. Obviamente es autorretrato, o sea, soy yo, ¿no? El dibujito, claro, de la señora que está en chanclas y con las piernas sin rasurar y en mallas, pues soy yo. Y a partir de esa que hice, pues tuve la necesidad de seguirlas haciendo, ¿no? Y de repente había días que me salían cosas más optimistas, ¿no? Hay otros días más tristes, más bajones. Hay días que no me sale nada, ¿no? Así puedo estar una semana, semana y media sin que se me ocurra ni se me antoje dibujar nada. Y hay, en cambio, otros días que me salen hasta dos, ¿no? Entonces, pues todo, ya tú sabes que nuestra chamba tiene todo que ver con el estado de ánimo, ¿no? No deberíamos seguir trabajando aunque estemos como estemos, pero es la verdad.
Claro, pero entonces, nos consideran las compañías editoriales como proveedores de servicios. O sea, siempre tenemos que estar al pie del cañón y así nos pongan lo que nos pongan, nosotros tenemos que responder. Lamentablemente no es así. Cuando las circunstancias de la vida nos obligan a ponernos triste o las sorpresas de la vida de pronto atacar las cosas como se presentan y no estamos preparados, pues sucumbimos, sí, como el resto de la gente. Es inevitable. Sí. Y como tú bien dices, cuando no estamos bien emocionalmente, pues no podemos crear igual. Aunque podría ser un detonante también para hacer cosas geniales, ¿eh?
Ah, claro, y lo es, de hecho, lo es, pero la realidad es que no todos funcionamos igual, ¿no? Y hay gente que funciona bien en esos estados y que produce más, se vuelve más productivo, y hay gente que no, ¿no? O habemos gente que a veces sí y a veces no. A mí, yo siempre lo digo, a mí sí me salva, literalmente me ha salvado la vida dibujar. O sea, hace poco una amiga muy, muy, muy amiga que quiero mucho, me dijo, en estos días ya de cuarentena, escribiéndonos, chateando, me dijo que, pues que yo tenía esa ventaja, ¿no? Que hacía algo que me encantaba, que podía dibujar, que podía clavarme en eso y que era una manera también como de, pues de sacar cosas, ¿no? Porque obviamente nuestra chamba tiene, te repito, tiene que ver con las emociones, entonces podemos como de alguna manera canalizar, ¿no? Cosas, algo que no puede gente que se dedica a otras cosas, ¿no? Digo, sin querer minimizar ni nada, pero son diferentes, ¿no? Las profesiones.
Claro, y fíjate que el hecho de que tengamos la posibilidad de sacar nuestra rabia, nuestro enojo, nuestra tristeza a través del pincel o a través de la pintura.
Lápiz.
El lápiz, y que además estás en tu propio espacio. O sea, últimamente, si quieres romper tus pinceles, aventar tus pinturas a la pared o en algún lienzo, puede ser una forma catártica. A lo mejor hasta la mejor forma de sacar todo ese coraje, pero no todo el mundo lo puede hacer. Aquel que está en la oficina no puede desquitarse con lo que tiene enfrente porque sería algo horrendo, ¿no? No es lo mismo. Entonces nos podemos sentir hasta privilegiados en ese sentido. Si tenemos, sí, que sacar el coraje, tenemos con qué, y no necesariamente tenemos que desquitarnos con la gente.
Sí, sí, de hecho sí, es un privilegio, ¿no? Que además... Hagamos, hace poco en otra entrevista una señora me preguntaba que cuál era mi hobby, algo así. Le digo, pues es que soy afortunada porque mi hobby es dibujar también, ¿no?
Claro.
Otras cosas, ¿no? Oír música, ver películas, bordar, me gusta mucho bordar. Pero uno de mis hobbies favoritos es dibujar y es también lo que hago para trabajar, ¿no?
Claro, sí, sí, por supuesto. Oye, Vale, y en otros momentos de tu vida, cuando te has enfrentado a un proyecto editorial, un libro, ¿guardas alguna anécdota, alguna experiencia de algún proyecto en el que tú hubieses estado trabajando bajo una situación emocional fuerte?
Sí, sí, hay una experiencia que además me avergüenzo mucho de ella porque... Es el único libro que no he podido terminar. Estaba pasando por una situación familiar, digamos, fuerte. Y tenía en ese momento 4 libros, se me habían juntado 4 libros. Y ese no pude, no lo pude hacer. O sea, y llegué a más de la mitad, pero de plano la editora con la que estaba yo trabajando la estimo mucho, que además me da tanta pena porque ella fue la primera persona que me dio un libro en mi vida, en mi carrera. Ella fue la que me dijo, o sea, le llevé mi portafolio, yo era animadora, yo no era ilustradora, y cuando le llevé mi portafolio de animadora me dijo, órale, te voy a dar un texto y a ver qué sale, ¿no?
¿Eso entonces fue qué año más o menos?
En el 2001, yo creo. Y entonces la aprecio mucho, o sea, le tengo mucho agradecimiento y mucho aprecio.
¿Y por qué no dices tu nombre?
Me da tanta pena. Y años después, muchos años después, 10 años después, estaba ella en otra editorial y me llamó para un libro, que además era un texto muy bonito, era un libro, un cuento muy bonito. Y me estaba gustando, lo estaba trabajando en acrílico. Es más, guardo ahí todavía lo poco que llegué a hacer. Y de plano hubo un momento que le escribí y le dije, ya se me salió el nombre.
Ten mucho cuidado, porque esto lo van a ver por ahí.
Le dije, no puedo. O sea, perdóname, estoy pasando por una situación muy fuerte, emocionalmente muy fuerte, y no puedo terminar. Y lo entendió, ¿no? O sea, desde ese entonces no nos hemos vuelto a ver ni hemos coincidido. Yo espero que no la haya lo que más espero es que no la haya metido yo en un problema, ¿no? Si sigue enojada, claro, conmigo, lo puedo entender, pero espero no haberla metido en un problema. Es la única vez en mi carrera que he quedado mal con un proyecto.
Bueno, a veces pasa, es inevitable, sí. Es parte de la formación también cometer errores profesionales, pero bueno, hay forma de resarcir ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues como, ojalá, el medio es tan pequeño, pues nos volvemos a encontrar y entonces ahí es donde logramos enmendar nuestros errores con las personas que nos, pues que nos sí, fíjate que lo curioso es que mucha gente que efectivamente quizá tú sin querer les quedaste mal, muchos de ellos te siguen llamando, te siguen considerando porque valoran muchísimo la calidad profesional que está pues detrás de ese nombre, ¿no? De esa trayectoria. Pues eres sí. una de las privilegiadas, ¿eh? Y eso es algo, sí, eso es algo sí. maravilloso. ¿Alguna otra anécdota de algún otro libro por ahí?
Este, que aunque no sea que quede mal.
No, no, no. No, pero hablemos un poquito de esta situación emocional. A mí me parece que el hecho de estar encerrados es una situación que nos lleva a muchas cuestiones, a las que a lo mejor no estamos acostumbrados. Pero también hay otras condiciones en las que también la parte emocional nos expone, ¿no? Entonces, estaría padre escuchar alguna otra experiencia, aunque sea.
Pues es, fíjate, es que como dices, o sea, y sí he tenido mucha suerte, ¿no? Sí me llegó a pasar, ahora ya no, ya tiene mucho que no se me junta tanto trabajo, pero me llegó a pasar que sí me rebasaba, ¿no? Que de repente aceptaba más proyectos de los que podía. Nunca quedé mal, pero me llegó a pasar que el resultado no era el que yo que hubiera querido porque se me juntaban proyectos, ¿no? Entonces, pues no podía dar el 100 en todos los proyectos que tenía, ¿no? Fue una época muy específica. Tengo recuerdos muy padres, ¿no? De momentos de, o sea, por ejemplo, a mí me disfruté muchísimo el proceso de en el 2012 que hice la imagen de la FILIJ, de la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Es un proceso que disfruté mucho, mucho. Y siempre recuerdo con mucho cariño esos días, ¿no? A pesar de que fue mucha chamba, de que en cierto momento pues teníamos encima ya las fechas y había que sacar rápido, siempre fue como estar hasta arriba, ¿no? En emocionada con un proyecto así. Y bueno, ha habido así libros también que he disfrutado muchísimo, ¿no? Obviamente hay libros que disfruto más que otros. El Bondadoso Rey, el de Toño, me encanta, ¿no? O sea, fue un proceso bien bonito, el texto es bien emotivo, entonces fue un proceso suavecito, rico. El que hice con Ana Romero, el de Nosotros, bueno, también es, o sea, lo relaciono con épocas así padrísimas, productivas, ¿no?
Y además el tema es algo pues que te apasiona. No por algo es sí. que sigues involucrada en otros proyectos semejantes, ¿no?
Sí, sí, de hecho los libros en los que estoy trabajando ahorita, el que te contaba hace rato que está por salir en Editorial Océano, que ahorita se retrasó, pero está terminado, también es un tema por ahí, ¿no? De género, ¿no? Algo así. No te cuento para que sea sorpresa. Se llama En sus zapatos.
No.
¿Sí tengo que contar? Ah, bueno.
Pero, a ver, tú cuenta lo que tú quieras.
Y bueno, el que estoy terminando con la beca del sistema de creadores, pues es un libro de feminismo, es una novela gráfica que habla de feminismo, ¿no? Y sí, sí, es un tema que me gusta mucho.
El tema del feminismo es algo que te apasiona. Y de hecho, en algún momento te había yo invitado a platicar justo para abordar ese tema. Pues, pues podemos aprovechar la oportunidad ahorita y platícame cómo es que te llega este tema. Obviamente hay cierta lógica en eso, pero ¿cómo te empiezas a involucrar en todo este movimiento feminista desde lo que tú haces?
Pues me empezó a llamar la atención por cuando entré a la maestría, propuse mi tema de investigación fue las técnicas textiles o los materiales textiles en relación a la mujer. Y yo proponía en esta tesis que ahorita te cuento, ya no es la tesis, ya la estoy cambiando. Pero en ese momento era la hipótesis era que existe una relación entre los materiales textiles, porque desde el inicio de la civilización se nos fueron asignando esos trabajos que tenían que ver con lo textil, ¿no? desde hilar la lana, bordar, tejer, dar cobijo, ¿no? Como todo esto. Y a partir de esta investigación tuve que leer bastantes cosas acerca del feminismo. No me gusta que parezca que soy experta porque no lo soy, ¿no? O sea, híjole, es un tema tan, tan rico, tan amplio, tan, ¿no? Que sería muy irresponsable de mi parte y muy, muy, no sé, prepotente creer que soy experta, ¿no? Es simplemente un tema que me gusta mucho. Me acerqué a autoras que me encantan ahora, ¿no? Conocí textos, libros que no conocía, que no sabía que existían, ¿no? O sea, se me hace un tema muy rico, que da para muchos lados. Bueno, fue a partir de la maestría, ¿no? De que estaba escribiendo esta tesis. Cuando acabé la maestría, todavía no acababa la tesis y fue cuando metí el proyecto al sistema y me fueron dando la beca, entonces interrumpí un poco la tesis. Estoy haciendo esta novela gráfica, que es una novela gráfica para adolescentes principalmente, y el tema es la historia del feminismo, pero está contada desde un punto de vista de una chavita actual, ¿no? Y bueno, en cierto momento una maestra que quiero muchísimo, de la facultad, me escribió y me dijo: titúlate ya con esa novela, o sea, ya no le hagas al cuento, ya deja la otra tesis y titúlate con esa. Entonces ahorita retomé la tesis, pero ya es otro tema completamente, ya no tiene que ver con el feminismo, aunque la novela gráfica es de feminismo. En la tesis más bien me meto a hacer como un análisis de la historieta y de la novela gráfica y de cómo ha servido para divulgación de temas sociales y temas históricos, ¿no? Entonces ya cambió bastante de lo que era en un inicio la tesis, pero pues gracias a la maestría y a mi investigación fue que me empecé a acercar a estos temas, a estos libros, a estas autoras, ¿no? Que me gusta muchísimo.
Oye, Vale, una pregunta un poco polémica. ¿Hay algunas cosas dentro del feminismo con lo que no estés de acuerdo?
Es que más bien es como esta idea de que hay muchos feminismos, ¿no? Lo que de repente me... Ni siquiera puedo... O sea, por eso te digo que no me gusta parecer que soy experta porque no lo soy, ¿no? Estoy lejos, de hecho, de serlo. Y hay temas que no logro... O sea, que me cuesta mucho trabajo tener una postura porque entiendo por todos lados, ¿no? O sea, entiendo como aquella parte que dice tal cosa, pero también entiendo una parte de esta otra, ¿no? Entonces, esta idea de, por ejemplo, de seguir invisibilizando a la mujer, estoy totalmente de acuerdo que es peligroso, ¿no? Por otro lado, también estoy de acuerdo en que son válidas todas las luchas y todas las maneras de ser felices y de vivir en nuestro cuerpo. También estoy de acuerdo con eso, pero también me sigue pesando esto de no nombrar, de tener miedo de decir soy mujer porque pareciera que soy transfoba, ¿no? Lo entiendo y estoy de acuerdo, pero por otro lado también es peligroso dejar de decir soy mujer, porque entonces estamos invisibilizando toda esa lucha que de entrada era eso, ¿no? Y como no, te repito, como no soy experta, prefiero, hay temas que prefiero no opinar porque no me siento con la autoridad, ¿no? De decir esos temas. Entonces, no es que haya una parte del feminismo con la que no esté de acuerdo. El feminismo como tal, pues, es válido y es, no solo es válido, es importantísimo y es imprescindible, es vital, ¿no? Hace un tiempo platicaba con Andrea Fuentes, la editora a la que conocemos, que yo la quiero muchísimo. Por supuesto. Ella también está muy clavada en los temas del feminismo y ella me decía que para ella el feminismo es un proceso y se me hizo muy padre esa definición, ¿no? Y también yo agregaría que es un proceso, a fuerzas colectivo, ¿no? Porque si no, no tiene caso. O sea, ver el feminismo desde el individualismo yo creo que es lo que nos puede joder. Pero el proceso es personal, ¿no? Entonces, de repente hay muchas maneras de vivir y de entender ciertos temas que al final se están conjuntando en el feminismo, queramos o no, ¿no?
sin ser una experta, pero te voy a preguntar. ¿Crees que los hombres podemos ser feministas?
Estrictamente hablando, no. No, porque ser feminista, es más, o sea, yo a veces dudo llamarme a mí misma feminista porque no estoy en la lucha, ¿no? O sea, para mí ser feminista es alguien que está ahí, que está al pie del cañón y que está yendo y opinando y escribiendo, y, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, no creo que un hombre pueda ser feminista. Creo que un hombre puede acompañar, ¿no? Y puede coincidir ideológicamente y hacerse a un ladito y dejar que suceda. Claro, ¿no? Claro, y creo que ahí es donde es la confusión entre los hombres que se hacen decir feministas.
Aliados, ¿no? Creo. Más bien aliados, ajá, del feminismo.
Claro.
Sí, claro. Que eso es diferente. Oye, platícanos un poquito del libro que hiciste con Ana Romero, por favor.
Ah, pues es muy bonito porque justo cuando estaba yo en la maestría, hubo un proyecto, todas las materias tenían que ser dirigidas hacia nuestro tema de investigación. Entonces hubo un proyecto que hice en la materia de la maestra, de Josefina Larragoiti, que es una gran editora.
Claro, por supuesto.
Dueña de Resistencia, de la editora. Sí, además una maestra maravillosa. Y ella nos puso a hacer un libro que fuera publicable, que pensábamos que era un libro que podía ser vendible, ¿no? Tomando como inspiración nuestro tema de investigación, pero que no tenía que ser forzosamente el tema tal cual. Y en esa época fue por ahí del 8 de un 8 de marzo, creo que del 2015 o 2016. Y Ana Romero, que ya en esa época éramos amigas, no tanto, pero ya éramos amigas, en Facebook puso un post que me encantó, ¿no? Así, que fue la primera frase del libro. Hasta te lo voy a leer. Era algo parecido a la primera frase del libro, que era: hace mucho tiempo se nos prohibían montones de cosas. No podía, bueno, esto luego ya lo agregó, pero era algo tan simple como escribir, se nos había prohibido. No podíamos ensartar una palabra con otra para formar frases. Algo así escribió, ¿no? No podíamos votar, no se nos dejaba tal. Yo traía en la cabeza qué proyecto iba a hacer para la materia de Josefina. Cuando leí su post, dije: híjole, ¿no? O sea, esto tiene, claro, esto tiene que ser un libro. Entonces le escribí a Ana y le conté todo, ¿no? Le dije: oye, estoy en la maestría, me pidieron un libro que tenga que ver con mi tema es tal. Leí tu post y me encantó. Le dije: ¿qué onda? ¿Me lo prestas le dije: es una tarea escolar. Ajá, claro. Y me dijo: órale, sí, va, claro. Entonces, obviamente, siempre le estuve mandando a Ana, ¿no? O sea, le mandaba cómo iba. En una revisión en grupo, Josefina me dijo que en términos mercadotécnicos era mejor incluir al hombre, porque se vendería más un libro. O sea, se vendería mucho más si incluía yo al hombre, y también desde el punto de vista del hombre, de las cosas que también se le han forzado a hacer como hombre, que vendería más un libro así. Entonces, escribí a Ana y le vamos a hacerlo también, vas a darle chance a los hombres y vamos a hacer también de hombres.
Sí.
Y entonces Ana se puso a escribir la parte de los hombres y así fue como quedó, ¿no? O sea, terminé yo la materia, nos quedamos Ana y yo con el libro, con la maqueta, y dijimos: ¿qué hacemos? Y decidimos llevarlo al Fondo de Cultura y pues les gustó. En esa época estaba de editora Angélica Antonio y estaba Socorro Venegas de directora de infantil, y les gustó mucho el libro. Cambió bastante, el formato se mantuvo esta idea de que lo volteas y de un lado es hombre y de otro mujer, todo eso se mantuvo, pero cambiaron poquitas cosas en cuanto al texto. La imagen cambió totalmente. Si tuvieras la maqueta que yo entregué en la maestría, no tiene nada que ver visualmente con lo que quedó. Pero fue un proceso bien bonito. O sea, Ana y yo trabajamos bien rico. Te digo, todo el tiempo fue este trabajo juntas, ¿no? Es un proyecto que hicimos juntas, tal cual. No es el típico libro que te dan el texto y nunca ves al escritor, ¿no? Al contrario, fue un trabajo en conjunto muy, muy bonito.
Claro, qué padre. Qué padre. Esas son de las experiencias que uno siempre quisiera tener. Pero bueno,
no es el caso de todos. No, ni de siempre, ¿no? No pasa seguido. A mí, yo tuve la suerte de que me pasara con Toño. Bueno, con Toño fue un poco diferente, pero también fue un proceso muy cercano, ¿no? Que a mí no me había pasado más que con Alfonso Ochoa, que pues es mi pareja, cuando hicimos el libro de Esta Familia que Ves. Pero bueno, es mi pareja, era diferente. Pero con Toño, él me mandó el texto y me dijo, me gustaría que tú lo ilustraras. Puta, primero grité, ¿no? De alegría, no me la creía. Y luego ya empecé empezamos a platicar, le empecé a mandar cositas, ¿no? Y cuando hice unas dos ilustraciones que más o menos a los dos nos gustaban, igual fuimos a tocar la puerta al Fondo de Cultura. Él ya había publicado en el fondo, yo nunca había publicado. Y ya estaba Socorro y pues quedó el libro, ¿no? Pero también fue un proceso muy, muy bonito. En el caso con Ana, pues fue todavía más bonito porque fue saliendo más la idea como de las dos, ¿no? Y por el tema y porque las dos somos mujeres, no sé, ha sido un proceso muy, muy lindo el libro con Ana.
Muy bien. Regresemos un poco al tema del encierro. ¿Cómo ha sido el proceso de todo el desarrollo de la bitácora ilustrada de Se Vale desde Vale?
Pues es un proceso muy, muy orgánico, muy natural. Ayer, por ejemplo, te digo, fue un día muy triste, ni siquiera por algo en específico, simplemente desperté muy desesperada, ¿no? O sea, con esta sensación de cuándo va a acabar esto. Mis papás son muy sanos, están muy sanos afortunadamente, pero pues sí es un...
Tuvimos un problemilla técnico acá, entonces ya tuvimos que ajustar algunas cosillas y estamos de vuelta. Vale, entonces nos estabas contando.
Sí, te decía que ha sido un proceso muy orgánico, que hay días muy, muy productivos y hay otros días más bajones. Ayer te decía que fue un día tristón, ¿no? Yo me desperté muy desesperada con la situación. ¿Cuándo va a acabar? ¿Mis papás cuándo van a volver a viajar? ¿Cuándo van a salir? ¿Cuándo los voy a poder abrazar? ¿No? O cuando mi hermana y yo regresemos a la vida afuera y ellos sigan encerrados, ¿cómo nos vamos a acercar a ellos? En fin, ¿no? Me desbordé literalmente. Y tuve la necesidad de hacer la de ayer, que era justo Se Vale desbordarse un día, ¿no? Ha habido otros días que son días alegres, ¿no? Y que de repente, fíjate que hubo, por ejemplo, uno de los dibujitos, que era, la frase era como, se vale estar toda la tarde buscando algo en Netflix, algo así. Ay, y recibí un comentario que me afectó muchísimo. Una chava que no conozco, de esos contactos de Face que tienes y que no ubicas bien quién es. Ay, me puso que media agresiva, ¿eh? Que por qué desde mi lugar privilegiado decía eso, que había gente que ni tele tenía y que yo diciendo que, híjole, me hizo sentir súper mal, ¿no? Pero luego.
Una ilustradora fifí.
Ajá, pero luego como que, o sea, lo pensé, obviamente lo platiqué con Alfonso, ¿no? Pero acabé diciendo, pues es que también se vale hablar desde lo que te está pasando a ti, ¿no? Y le escribí un mensaje a la chava y le dije, me afectó muchísimo lo que me dijiste, no me considero una persona egoísta con mi trabajo, he hablado de las cosas que creo que están mal, he tratado de contribuir socialmente con mi trabajo y creo que es muy válido que yo desde mi situación y desde lo que estoy sintiendo y desde sí, o sea, sí, desde mi privilegio quizás, pero esté hablando de cómo me siento, ¿no?
Claro.
Pero sí me afectó, o sea, la verdad es que sí me caló mucho cuando me lo dijo.
Pero claro, entonces, ¿cómo no?
Y sí, o sea, me caló al grado de que pasé como una semana, semana y media sin atreverme a hacer otro dibujo, ¿no? Porque me surgía esto de chin, pero me estoy viendo muy, muy fifí, muy privilegiada de qué estoy hablando. Hasta que dije, a ver, cabrón, o sea, esto surgió de una necesidad emocional que además a mí me está ayudando, a mí me sirve hacerlo y pues no lo voy a pasar por un filtro de juicio, ¿no? Y me seguí. Y ha habido veces que agarro como inspiración de conocidas, de gente que, no sé, que sube algo, que dice algo chistoso o una amiga que me dice algo y me da la idea de hacer alguno por ahí que no es tan autobiográfico, ¿no? Pero es bonito porque creo que muchas cosas nos pasan a todos estos días, ¿no? Muy parecidas, al menos. Hay una donde digo que nada más te arreglas de la cintura para arriba, ¿no? Por esto de los videochats. Ese se me ocurrió. En
chanclas ahorita.
Ajá, claro. Ese se me ocurrió.
Nada más me arreglé de aquí para arriba y me lavé la cara, pero ando con sandalias y todo.
En shorts, ¿no?
Y además sí, estoy, mira, echándome un vinito. Yo ni siquiera te ofrecí.
Ay, qué rico.
Un mezcalito. Cuando nos volvamos a ver, vamos a tomar un mezcalito maravilloso. Perdón.
Va,
tenía ganas de tomarme un vino. Digo, tenía que
saber
platicar contigo.
Me hubieras dicho y me servía el mío.
Ay, pues si quieres, ve, te espero.
No. No, ya solo tomo en fin de semana.
Ok. Oye, Vale. ¿Y cómo es el día? El día de una ilustradora
normal
como tú, medio fifí como tú, una ilustradora privilegiada como tú. No, digo, suena a pues a broma, pero también entiendo la posición de las personas que critican, pues no nos conocen. O sea, de pronto piensan que realmente sí tenemos privilegios. La verdad es que somos, pues tenemos los mismos problemas que todos, y creo que tenemos y podemos tener problemas económicos peor todavía que muchos. Entonces, bueno.
Sí, la verdad es que yo sí me siento privilegiada ahorita, pero también tengo muy claro que el privilegio se me acaba este año. Verdad es que, y sí lo quiero decir, la beca del sistema de creadores del arte es muy necesaria, ¿no? Es básica para la creación. Yo sí considero que no hay que abusar, ¿no? O sea, eso sí lo tengo muy claro, que hay que darle chance a todos que sí, que estén, que sigan trabajando, gente con trayectoria y con gente joven, que, ¿no? Pero es muy, muy importante, ¿no? A mí me dio, o sea, si no ha sido por tener esa beca, no estarían los tres libros que tengo en camino o a punto de, o cerrando, que son tres libros como autora. O sea, eso no existiría si yo no hubiera tenido esa beca, ¿no? Entonces, bueno, fifí o privilegiada, la verdad es que se me acaba en diciembre y la he pasado dura, o sea, mucho tiempo. La he pasado bien.
Los proyectos del Sistema Nacional de Creadores de Arte es fuerte. Pues también te lo digo por experiencia, tú lo sabes.
Sí.
Entonces, pero bueno, oye, ¿cómo es tu día normal ahora que estás desde el encierro? Y sobre todo para no agobiarte y no ahogarte entre tantos pensamientos catastróficos, apocalípticos, la sobreinformación, la cara de Gatell, la cara de AMLO, la cara de todos los que te critican por ser privilegiada. Cuéntanos.
Sí me estoy viendo, porque como que veo que se congeló.
No, es por el internet. Si te congelas es por el internet. Yo te veo bien.
Ok. Mi día, bueno, tengo un adolescente, un hijo adolescente que tiene 15 años, acaba de cumplir 15 años la semana pasada, que además le agarró sus 15 años, le agarraron en el encierro, que ahorita está terminando la secundaria, está por entrar a la prepa, ¿no? Pues imagínate, clases en línea, no se acostumbra. Pareciera que le interrumpieron sus vacaciones, ¿no? Es su actitud. Está súper sociable, entonces se la pasa chateando y viendo películas con amigas y amigos y tal. Entonces he tratado de que de todas formas mi mañana sea, o sea, empezar bien, aunque después se descomponga un poco, pero trato de empezar bien. Entonces sí me echo un ratito de yoga en la mañana, unos 20 minutos. Y ya comienzo el día. Alfonso, mi pareja, trabaja muchísimo, muchísimo. O sea, hasta me hace sentir mal, porque yo creo que trabaja como 12 horas, 14 horas al día. Entonces, cuando yo me levanto, él ya está parado trabajando, sentado trabajando, ¿no? Y bueno, trato de hacer un día normal. Es muy curioso porque en muchas partes se parece el encierro a la vida de un freelance. A ti te ha de pasar, ¿no? No es muy diferente de lo que tenemos que hacer para acostumbrarnos a la vida de un freelance. Yo, de las primeras cosas que aprendí cuando me hice freelance, es tratar de tener una estructura en el día, porque si no se me iban las horas y no me sentaba a trabajar. Me pasa eso, ¿no? O sea, sí estoy mucho rato en la cocina, que el desayuno, ¿no? Y estas cosas. pero a cierto momento me subo a trabajar al estudio, ¿no? Y me reparto entre estar escribiendo la tesis, estar dibujando mi novela y estar calificando o viendo los chavos con las clases. En la tarde me salgo forzosamente a caminar con Patricio, todo, o sea, con cubrebocas, con mucho cuidado, pero sí procuramos, los tres procuramos estar saliendo a caminar, porque si no, sí nos volvemos locos, ¿no? Regreso, me pongo a trabajar otro rato, otro buen rato, y ya en la noche me echo mi hora y media, una hora de yoga. Y luego me echo un rico baño y luego cenamos, veo una serie, vemos entre los tres algo, ¿no? Así. Y así he estado estructurando estos días de locura, estos días surrealistas.
Surrealistas. De sí. Todos de la bitácora ilustrada que has hecho en este encierro, ¿cuál de todos estos dibujitos lo tienes así como muy, muy dentro? Como que si sí eres tú. Como que eso que dibujaste en ese momento no significa ni es el resultado del momento, sino esa eres tú y con eso te identificas y tal cual.
Pues no sé, así tal cual que me identifique mucho. Yo creo con el que digo que se vale procrastinar, porque así soy. Pero hay unos que me pegaron mucho, ¿no? Por ejemplo, hay uno que dices también se vale necesitar un abrazo. Uy, lo hice una noche que estaba tristísima, ¿no? Que tuvimos un rozón ahí muy fuerte, Patricio y yo, y me puse súper triste, ¿no? Lloré muchísimo, muchísimo. Y ese día, esa noche, porque lo hice en la noche, salió ese de a veces nada más necesitamos un abrazo, ¿no? Ese me puede muchísimo. Hay otro que dice que no encontramos nuestro lugar, que también se vale no encontrar tu lugar, que también pasa, ¿no? Afortunadamente, otra vez, hablando desde el privilegio, ahorita estamos viviendo en una casa muy bonita y eso aligera mucho, ¿no? Vivimos en una zona bonita donde se puede salir a caminar, la casa es muy bonita, mi estudio es pequeñito, pequeñito, pero es un espacio muy bonito, ¿no? Entonces sí me gusta subirme, aislarme a ratos, pero bueno, volviendo a los dibujos, hay varios que me gustan mucho, que me identifico más con ellos. Hay otros, te digo, que no me identifico tanto. Hay unos demasiado personales que ni siquiera sé si se entiendan, pero no me importa, ¿ves? Porque es como... sí, porque está padre que se identifique la gente, pero también de repente está padre decir algo mío, ¿no? Algo muy como el de hacer amigos nuevos y que es un pajarito, porque sí, en la cocina hubo una época, ahorita ya se olvidó de mí, pero tuve un amiguito que era un pajarito que llegaba y cantaba, ¿no? Y literalmente todas las mañanas que llegaba yo a la cocina lo buscaba, ¿no? Y me alegraba la mañana oírlo ahí cantando, hasta le puse nombre y todo, ¿no?
Ahorita ya no.
Weasley, porque es pelirrojo. Es que es pelirrojo, como sí. Ron Weasley. Y bueno, hay otros que te digo, hubo uno que incluso le dije a Alfonso, a ver, ¿este se entiende? Y me dijo, no, pues no se entiende. Y dije, bueno, ni modo, porque me gusta mucho. Que fue, que también se vale no cantar con los pajaritos cuando hago el aseo. Porque, hijo, una de las cosas que sí me sobrepasan y que nomás no puedo con ellas hacer el aseo, me da mucha flojera. Obviamente la señora que nos ayuda, Francisca, pues no está viniendo desde hace tiempo, pues le pagamos y todo, pero nos lo echamos entre Alfonso y yo. Y a veces Pato se hace güey, pero
se hace pato.
Hice ese por Cenicienta, ¿no? Como en referencia que Cenicienta y Blancanieves hacen el aseo y cantan con los pajaritos. Pero no me importó que no se entendiera, me gusta mucho. Visualmente es de mis favoritos.
Fíjate que qué bueno que dices eso, porque a veces uno dibuja con la posibilidad de comunicarte contigo mismo, con tu interior, porque a veces sucede que no tienes comunicación contigo mismo y necesitas una herramienta aparentemente externa que puede ser hasta producida por ti para que encuentres tu centro. Y es un poquito regresar a ti mismo a través de tu creatividad. Eso es maravilloso.
Sí, me encanta. Además,
renacer constantemente.
Y mira, yo, o sea, justo eso que estás diciendo, yo lo descubrí hace año y medio que empecé una tira que subía a redes que se llama Confesiones de una Cuarentona. No sabes cómo me sirvió. O sea, hasta parece terapia, ¿no? O sea, hacer como esta burla de mí misma, ¿no? De la edad que tengo, de las cosas que empiezan a cambiar desde que no me gusta que me hablen de usted, que me digan señora, hasta cosas ya más fisiológicas, ¿no? O que no me gusta ya probarme ropa porque subí de peso. O sea, esas cosas que normalmente me daría pena decir y que cuando las dibujo no me da ninguna pena y es un proceso bien bonito, ¿no?
Claro. Ok, oye, vale, ya estamos casi en la recta final. Vamos a empezar a despedirnos y vamos a empezar a decir adiós. Porque además yo te quiero volver a invitar en otro momento para hablar de otros temas.
Va.
Pero, vale, si te tuvieras que identificar con tres colores, una paleta de tres colores, un color luz, un color neutro y un color sombra. Pero que cada uno de esos colores pertenecen a una época distinta de ti, a tu pasado, a tu presente y a tu futuro. ¿Cuáles serían esos colores y cuáles colores serías tú? Bueno, más bien, ¿cuáles de esos colores serías tú en ese lapso de tiempo?
Yo creo que sería un azul como turquesón, que yo creo que puede representar el pasado, un amarillo ocre y un naranja. Y yo creo que el naranja es ahorita. Y quizás el ocre sea el futuro. Pero sí, okay. la ubico, ¿no? El naranja, okay. El anaranjado ahorita, pues estoy okay. Creativamente más activa, ¿no? Más productiva. Okay. La relaciono con el anaranjado. El naranja
es un color relacionado justo con la actividad, con mucha actividad, con mucho dinamismo.
Sí.
¿Y por qué el ocre para tu futuro?
Porque espero tener una estabilidad. El ocre para mí, sabes que mi abuelo, yo quise muchísimo a mi abuelo materno, mucho, mucho. Tenía yo una relación con él muy fuerte y siempre he relacionado el color ocre con él. Tenía una camisa él que usaba mucho que era color ocre. Entonces para mí siempre el color ocre lo uso mucho, me gusta muchísimo. Y siempre ha tenido esa connotación emocional del lazo que tengo yo con mi abuelo. Entonces lo relaciono con una edad ya madura, muy madura, donde idealmente estás más estable en varios aspectos, ¿no? Espero que así me pase.
Es un color otoñal.
Sí, sí, definitivamente.
Ok. ¿Y el turquesa de tu pasado?
Pues el turquesa se me hace que es un color que sí es nostálgico, que sí tiene unos tintes de tristeza, pero no de esta tristeza desgarradora, ¿no? Del el morado, o sea, azotarte, ¿no? Sino como que es una tristeza que ya pasó y que ya superaste y que además cuando la recuerdas, ¿no te pasa que cuando recuerdas momentos que en su momento fueron muy tristes, pero que ahora los recuerdas y hay calma, hay como paz con estos, que hay como una reconciliación? Creo que el turquesa a mí se me hace como una nostalgia reconciliada.
Okay. Qué bonito, qué interesante.
Sí.
Pues esta es una forma linda de ir diciendo adiós, de despedirnos. Te agradezco profundamente que hayas aceptado platicar conmigo, Vale. Sabes que te admiro profundamente, te quiero y que me regales estos momentos de tu día, de tu tiempo, que nos regales porque la gente que nos va a escuchar, bueno, pues te va a disfrutar como te disfruté yo. Y solamente compártenos pues tus redes, tus contactos para que la gente, bueno, pues te pueda ubicar, te busque y te mande notitas bonitas y que también te confronte, ¿por qué no?
Sí, pues en Facebook Valeria Gallo, en Instagram también Valeria Gallo, en Twitter, pero nadie me pela, tengo como tres seguidores. Tengo como tres seguidores, entonces no. y ya, nada más tengo esas dos.
Perfecto. Pues sí. Te agradezco muchísimo.
Gracias, Vale. Enrique.
Gracias a todos por habernos escuchado en este nuevo episodio del Pod Ilustrado. Nos despedimos. Esta vez vamos a tener la oportunidad de publicar el pod en video, si es que Valeria me lo autoriza.
Sí.
Pero regresaremos pronto, muy pronto, con otro nuevo episodio. Nos despedimos. Chao. Adiós a todos.
Bye.